La importancia de los metales en medicina es incuestionable, como se demostró ya en 1909 con la utilización de arsénico para el tratamiento de la sífilis. En la edición de hoy de La ciencia en nuestras vidas, que presenta el catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, Lucas El Castillo, indagaremos en la bioinorgánica, una ciencia en busca de moléculas farmacológicas.
Buenas noches, estimados escuchantes de esta nueva edición de La ciencia en nuestras vidas. Los químicos del siglo XVIII y principio del XIX creían que existía una separación fundamental entre las sustancias orgánicas, aquellas propias de los seres vivos y compuestas básicamente de carbono, hidrógeno, oxígeno, a menudo algo de nitrógeno y a veces fósforo, azufre y poco más, y las inorgánicas, de origen mineral y de composición muy variada. Y la química incluso actualmente se divide en orgánica e inorgánica. La mayor parte de las moléculas inorgánicas habían logrado sintetizar a partir de sus elementos, constituyentes o de otros compuestos. Sin embargo, la síntesis de los compuestos orgánicos solo podía tener lugar en organismos vivientes que poseyesen una fuerza vital necesaria para llevar a cabo esta síntesis. Era la corriente vitalista. Friedrich Boller, en 1928, dio un golpe de gracia al vitalismo al sintetizar un compuesto químico propio de los seres vivos, la urea. Los vitalistas más acérrimos le reprocharon que en la obtención de uno de los compuestos base para sintetizar la urea, el cianato de plomo, se había obtenido partiendo de cianuro, que a su vez se había preparado a partir de una mezcla de que contenía cascos y cuernos, y estos podían haber pasado la fuerza vital al cianato. Todo el debate derivado de cascos y cuernos quedó zanjado cuando Hermann Kolbe, en 1848, sintetizó el ácido acético, partiendo de una base de carbono y agua, ya sin cascos ni cuernos. La teoría vitalista estaba prácticamente desaparecida hacia 1860. Aunque la separación entre las dos ramas persiste, es actualmente más una separación formal y práctica que real, existiendo una exteración activa, llena de vitalidad, que no de vitalismo, tanto en las vertientes analíticas, metodológicas y tecnológicas. Hoy vamos a conversar con el profesor Enrique García España, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia, pero que trabaja con sustancias orgánicas, buscando aplicaciones relacionadas, entre otras cosas, con la salud, y que publica muchos de sus trabajos en revistas científicas que llevan el apelativo de química bioinorgánica. El profesor Enrique García España es actualmente, además, coordinador de un proyecto Consolider del nombre Química Supramolecular Médica y presidente del Grupo Europeo de Termodinámica de Complejos Moleculares. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches.
Después de la introducción, casi que la primera cuestión es que te definieras orgánico o inorgánico.
Esto es una cuestión interesante, pero antes quería felicitaros por este programa La ciencia en nuestras vidas, que intenta acercar la ciencia a la gente, que es un aspecto muy interesante. En cuanto a definirme como orgánico o inorgánico, como acabas de decir, académicamente pues soy catedrático de un departamento de química inorgánica de la Universidad de Valencia, pero a medida que se realiza la investigación pues se ve que muchas veces la investigación avanza en las áreas fronterizas entre las distintas disciplinas académicas. Soy inorgánico, hay que especializarse en algo. Si me tuviera que definir, pues seguramente no me podría definir de esa forma, sino como una mezcla entre orgánico, inorgánico y otros aspectos.
Dentro de la química en la que trabajas, orgánica, inorgánica, están los compuestos de coordinación, concretamente coordinados de cobre y manganeso. ¿Qué caracteriza a estos compuestos?
Dentro del programa que estamos desarrollando en química supramolecular médica, Hay que tener en cuenta, como sabes muy bien, Lucas, que la vida tiene lugar en una atmósfera oxigenada, pero que se originó previamente a que la atmósfera tuviera un contenido en oxígeno elevado. Y entonces nuestra energía depende de una reacción que es la reducción del dioxígeno a agua, que aporta toda energía metabólica, pero en esos procesos se forman especies intermedias que son muy agresivas para la vida. Incluso el propio oxígeno lo es. No lo es a la concentración atmosférica del 21% en volumen, pero sí lo sería una concentración mayor, como todos sabemos. Los organismos vivos han tenido que adaptar a esas condiciones y eliminar esos productos secundarios del oxígeno, catalizando su descomposición. En ese sentido, desarrollan compuestos que tienen cobre y manganeso, superóxidos metalasas, que lo que hacen es eliminar algunas especies tóxicas del oxígeno que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Y eso lo hacen enzimáticamente, como ocurre en todas las reacciones biológicas que están catalizadas por enzimas, que son los catalizadores biológicos. El manganeso y el cobre, sus compuestos, juegan un papel fundamental en esos procesos de destoxificación.
Entonces, ¿qué aplicaciones buscas con estos compuestos que estáis sintetizando de coordinación manganeso o cobre?
Un poco, de alguna forma, la respuesta está implícita en la anterior. Si nosotros comprendemos cómo actúan esas moléculas extraordinariamente evolucionadas, cómo sus centros reactivos interaccionan con el oxígeno en las especies secundarias y son capaces de descomponerlos, podemos sintetizar en el laboratorio compuestos que mimeticen ese comportamiento y realicen esa función. Obviamente las proteínas son moléculas mucho más grandes que las que podemos obtener en el laboratorio, y aunque el proceso lo realiza una pequeña parte de esa molécula, toda la estructura proteica de la molécula es fundamental para que esa reacción sea extraordinariamente eficiente. En los compuestos que preparamos en el laboratorio no podemos pretender alcanzar el mismo grado de eficiencia que esas biomoléculas, pero sí podemos aprender de ellas y ganar en otros aspectos, como puede ser la estabilidad frente a la degradación, estabilidad térmica, etcétera. Un poco sería la idea básica de lo que estamos realizando.
¿Por qué se parecen desde un punto de vista de actividad química a las enzimas, que son las proteínas propias de los seres vivos, estas moléculas?
Nosotros nos fijamos sobre todo en lo que se llama el centro activo, que es donde está precisamente el cobre, el manganeso, el ion metálico, el hierro también en ocasiones, y entonces analizamos cómo es su entorno químico, qué residuos, qué moléculas están unidas a esos iones metálicos y que otras moléculas están próximas alrededor del centro activo. Entonces, en base a eso, sintéticamente, preparamos moléculas sintéticas que recojan parcialmente o lo máximo posible algunas de esas características. Y esa es la base de nuestro trabajo.
Quizás podrías utilizar estos compuestos para suplementar deficiencias en moléculas propias de los seres vivos y tratar de utilizar como un medicamento contra ciertas enfermedades. ¿Sería esto una posibilidad?
Sí, eso es el objetivo final que se busca en el desarrollo de estos compuestos. Como también sabes, el mal funcionamiento de estos procesos enzimáticos, pues por ejemplo, tiene que ver mucho con enfermedades que están afectando a la sociedad, como es la amiotrosis lateral esclerótica, una enfermedad de consecuencias dramáticas, la enfermedad de Huntington, pero también al propio envejecimiento de los organismos vivos. Los organismos vivos, se cree que su envejecimiento tiene relación con el mal funcionamiento de todos estos sistemas de defensa frente al oxígeno y a estas moléculas, estos productos secundarios del oxígeno. El suplemento, si es posible y si reúnen las características de toxicidad, biodistribución, etcétera, de algunos de estos compuestos como fármacos, podría ser un objetivo final de la investigación que se está realizando.
Aparte de esta línea de trabajo con los compuestos coordinados, creo que también llevas una línea en la que el modelado molecular es importante. ¿En qué consiste esta técnica?
El modelado molecular, pues, parte de este tipo de compuestos, de un compuesto básico, y sobre esa estructura se trata de ver cuáles son sus características para relacionarlas con las estructuras del centro activo y modificarla de forma sistemática y paso a paso para buscar cada vez moléculas que presenten mejores capacidades o mejores atributos frente a lo que se quiere hacer. En este sentido, por ejemplo, otra línea de investigación que estamos desarrollando paralela está relacionada con las enfermedades parasitarias, la enfermedad de Chagas y la dismania. Pues la enfermedad de Chagas es una enfermedad que es endémica de los países de Latinoamérica, que está producida por un vector, que es un chinche, y que en España pues no existe ese vector, pero sí que debido a los flujos migratorios de población pues está empezando a haber muchos casos de enfermedad de Chagas en España que se transmite por productos hemofílicos de sangre, en transfusiones sanguíneas, etcétera. Y es muy interesante ver los mecanismos de defensa del parásito, cuáles son, cómo se establecen, y diseñar moléculas que afecten a esos mecanismos de defensa del propio parásito frente al dioxígeno sin que afecten al hospedador, a la persona infectada por el parásito. Y el modelado molecular, la modelización molecular del centro activo de posibles moléculas es absolutamente necesario para poder progresar en esa dirección.
¿Por qué una molécula contra el Chagas exactamente?
Esta pregunta es muy interesante porque es curioso, pero los fármacos que actualmente se están aplicando para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, sus características no son muy halagüeñas en el sentido de que la enfermedad de Chagas tiene dos fases. Una fase que se denomina aguda, que es después de la infección, una fase en que crecen los parásitos. Para esa fase, los fármacos que se aplican sí que parecen que son efectivos, aunque desarrollan efectos secundarios importantes de toxicidad. Sin embargo, para la segunda fase de esta enfermedad, que es la fase crónica que se llama, que se manifiesta al cabo de muchos años de infección, no existían fármacos hasta ahora. Entonces, el desarrollo de fármacos eficientes para la fase crónica de la enfermedad de Chagas, porque los parásitos se enquistan en órganos, fundamentalmente en el corazón, y se manifiestan esta enfermedad al cabo de años, es un aspecto fundamental. Otro de los motivos es que se requieren fármacos baratos para este tipo de enfermedades, fármacos cuyo coste no sea elevado, y en ese sentido pues puede que muchas de las grandes empresas multinacionales, no se sabe hasta qué punto, están dispuestos a realizar ese tipo de investigación. O sea, que esa investigación en gran parte se está desarrollando en centros académicos, tanto públicos esencialmente como en algunos privados o fundaciones privadas.
Finalmente, ¿crees que se puede aplicar esta tecnología de modelado molecular para interaccionar con otro tipo de enfermedades contagiosas o infecciosas?
Sí, es una aproximación que yo creo que debe ser una constante en el desarrollo científico de un fármaco, el modelado molecular. El conocimiento de la relación que existe entre la estructura de una molécula y su posible actividad es fundamental, y en el siglo en que estamos, en el momento del desarrollo, con el extraordinario crecimiento de todas las herramientas informáticas y técnicas, se irá haciendo cada vez más y es cada vez más sencillo. Hoy en día ver una molécula moviéndose, una macromolécula, una proteína en una pantalla de un ordenador, adivinar cuáles son los canales de acceso de los fármacos a los centros activos, es muy sencillo cuando hace 30 años parecía en muchos casos ciencia ficción.
Muchas gracias, Enrique, por esta intervención que nos ha parecido muy interesante. Buenas noches.
Gracias, Lucas, y otra vez felicidades por este programa. Espero que tengáis mucho éxito y mucha difusión.
Nos ha acompañado Enrique García España, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia. Buenas noches, queridos escuchantes, y esperamos que hayáis disfrutado de esta charla y que volvamos a teneros en nuestra próxima emisión.